Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Hoy, por cierto, una tertulia muy especial. Gracias, sí, por la sintonía.
Y antes, por supuesto, siempre enfatizar en esa sintonía que acaba de decir José Luis, aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, que nos ven en YouTube, que nos ven en Facebook. Muchísimas gracias, de verdad, a pesar de los pesares, como dicen los cubanos, ¿no? Y de tanto problema dentro de Cuba con la electricidad, la desconexión del CEN, se conecta, se va parcialmente y para colmo fallan los celulares, falla el internet, pero ahí siempre hay oyentes y televidentes que nos están viendo. Así que gracias a todos de verdad por esa sintonía.
Muy bien, tenemos. Vamos a tener acá el informe que ha emitido el grupo, ¿no? Cuba Siglo XXI. En relación a las nuevas sanciones que están acorralando a Gaesa, y tenemos de invitado pues a su vicepresidente.
Sí, señor, Emilio Morales. Emilio Morales, el vicepresidente de Cuba Siglo XXI, al mismo tiempo presidente de Havana Consulting Group, y es pues una figura autorizada. Y sobre todo ha estado estudiando muchísimo a Gaesa desde los inicios, cómo se creó Gaesa, qué es Gaesa, cuáles son los tentáculos de Gaesa. Y yo creo que el programa de hoy se centra prácticamente en lo mismo que se centra este artículo de Cuba Siglo XXI, escrito por Emilio, y es cómo ha afectado a Gaesa o está afectando a Gaesa las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ya no solamente a Gaesa, ya lo escucharemos a él, también compañías alrededor de Gaesa, y eso debilita sin duda a este conglomerado militar.
Muy bien, así que vamos, Juan.
Emilio Morales, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
¿Cómo no? Muy bien, bueno, los activos del conglomerado militar Gaesa tienen un valor preciado y eso lo saben tanto el régimen que intenta protegerlos de las sanciones mediante la creación de nuevas empresas como Estados Unidos de cara a una futura transición. Esto es parte de este informe de Cuba Siglo XXI.
Muy bien, Emilio, vamos a comenzar. Yo creo que el informe se centra en dos cosas. Primero, cómo las sanciones están siendo efectivas contra el conglomerado Gaesa. Y segundo, me parece que es un punto sumamente importante y yo creo que lo podemos desarrollar después más adelante a profundidad. Los activos de Gaesa, ¿a dónde van a ir a parar? Porque están ahí, y si están ahí, tienen que ir para algún lado. Alguien los va a adquirir. Yo no sé si empresas americanas, cubanos, MIPIMES, los hijos de los generales, yo no sé, pero alguien los tiene que ocupar. Y yo creo que el artículo estudia precisamente este aspecto tan interesante en una Cuba, yo diría un futuro bien inmediato, ¿no? Así que te dejo que nos dejes una panorámica del artículo y después nos vamos a puntos específicos.
Bueno, primero hay que decir que en un principio, cuando la administración Trump puso su mira en Gaesa, las primeras medidas o sanciones fueron dirigidas a cortar los flujos financieros y los flujos logísticos de Gaesa. De esta manera, obligaba a Gaesa y a sus oligarcas a tomar medidas de respuesta a estas sanciones. Obviamente, las medidas, después de tanta presión, de estos meses de presión hacia el gobierno cubano, hacia el régimen cubano, derivó en un paquete de 176 medidas, donde, entre otras cosas, ellos anuncian el regreso de poder vender activos estatales a empresas privadas, permitir el sector privado a mayor escala, invitar a la diáspora cubana a invertir en la isla. Sin embargo, aquí no hay ninguna hoja de ruta, ni hay nada transparente que diga cómo va a suceder esas cosas. Por lo tanto, todo esto más bien es un juego de ajedrez, ganando tiempo hasta a ver qué pasa con las elecciones de noviembre. Entonces, dado el punto de la importancia que representa Gaesa desde el punto de vista financiero, el control económico político que ellos tienen en el país, que es total, estas sanciones se han extendido no solo ya a Gaesa, sino a otras entidades del gobierno cubano que el gobierno cubano podría utilizar para camuflar los activos de Gaesa. Y también van dirigidas a poner una barrera para que ningún tercero, llámese nuevos inversionistas, testaferro o cualquier otro que ellos quieran usar como un nuevo, digamos, interlocutor o negociador a la hora de esconder esos activos. Por lo tanto, ellos están taponeando totalmente, dejando a esa sin tentáculos prácticamente, para en un momento determinado entonces venir la acción que todo el mundo está esperando. Y entonces, pero vamos a ver en qué desenlace llega eso. Por lo pronto, las 166 medidas que ellos han dictado no creo que vayan a resolver ningún problema. De hecho, la industria turística, que es una de las que ha sido más golpeada con estas sanciones, independientemente de que había sido golpeada ya por la propia situación interna del país, la crisis, etcétera, estamos viendo de que se han ido los principales inversores de la industria, los principales turoperadores, las principales líneas aéreas, se han ido los turistas, ya no queda absolutamente nada. Entonces, si ponemos en contexto, digamos, estas 176 medidas que le da, digamos, le abre una ventana de oportunidad a las supuestas MIPYMES a que jueguen un rol en esa industria y ellos están tratando de estimular eso, yo te puedo decir con toda la garantía del mundo que no hay una sola MIPYME, una sola, que pueda sustituir a ninguna de esas cadenas y turoperadores que se han ido del país. Aquí, el único que tiene la palanca para mover el marketing de reconstruir esa industria turística se llama Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no hay otra solución. Y esa es la que viene, yo creo, en camino.
No, te iba a preguntar en relación a esto. Han tratado, en este caso, ¿no?, después de las sanciones, como tú dices, de, no sé, de pasar, de cerrar algunas de las transacciones que venía haciendo Gaesa. ¿Realmente tú crees que pudieron cerrar toda esta operación que mantenían a nivel internacional o todavía quedan algunas gavetas abiertas?
Bueno, de hecho, el grupo este famoso Ceiba, que es la dueña de varias, digamos, elementos inmobiliarios en Cuba, intentó hacer algo con los de Meliá, intentó hacer algo con la esta inmobiliaria Montebarreto, y de hecho, cuando le aplicaron la medida, tuvo que salir hasta de la bolsa de Londres. Así que ya no está en la bolsa de Londres. Por lo tanto, echó para atrás. No va a hacer nada, porque sabe que lo que está, que la multa que viene es grande. Entonces, no vale la pena correr el riesgo de perder cientos de millones de dólares por tratar de hacerle el favor a esta gente que hace 30 años le dieron la oportunidad de hacerse ricos en Cuba. Porque esa es la verdad. Están usando testaferros que hace más de 30 años que están en Cuba. Pero ya ni esos testaferros pueden. La palanca de la sanción es tan grande que ya no pueden tomar el riesgo. No pueden tomar el riesgo de seguir haciendo la yunta esta de componente con el régimen cubano.
Ya que hablaste de Ceiba, ¿no?, el caso Ceiba, ¿pudieras explicarle a los que siguen el programa de qué realmente se trata?
Es un fondo de inversiones que tiene activos y que desde un principio, cuando Cuba empezó a hacer la apertura en el 93, ellos incursionaron en varios negocios de inversión en Cuba, en el sector turístico, en el sector inmobiliario, y son propietarios de varias de varios de estos edificios. Y entonces es un fondo que tiene, ¿cómo se llama?, que trabaja mucho con el Javin Bank, que es un banco cubano en Londres. Sí, aquí todo está amarrado. Es una telaraña donde la parte visible es la que estamos viendo. La que no es visible es la que me imagino que es la que a donde van dirigidos este golpe de sanciones para que no venga un tercero hacerse partícipe de esta, conjuntamente con estas empresas que no son públicas, que muchas están escondidas en paraísos fiscales. Yo creo que entiendo que lo que está haciendo el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, es taponear todo intento de adueñarse de los recursos del país, que no pasen ya a terceros. Sencillamente van a estar, yo creo que en la situación que están hoy, han quedado completamente congelados. No creo que vaya a venir nadie a invertir en Cuba ni a comprar ningún activo en estos momentos, porque el riesgo es muy grande.
Ahí, si no, quería de alguna manera aterrizar esto a la realidad cubana para ver cuál es tu punto de vista. La situación en Cuba es sumamente crítica, muy crítica, muy crítica. No hay medicina, no hay electricidad, no hay agua. Gente que te dice, ¿para qué voy a ir a un hospital si no me van a curar? Y deciden, bueno, lo sabemos todo, no me voy a dilatar en esto. Pero al mismo tiempo hay una presión grande por parte de Estados Unidos, sobre todo en la cuestión de energía, en la cuestión de petróleo, que no permiten que entren ni tan siquiera un barco de petróleo que lo pueda usar el gobierno cubano. Hay MIPYMES que están importando gasolina y las están vendiendo. O sea, hay MIPYMES ya que tienen el negocio de gasolina, las importan y las pueden vender a particulares, etc. Bien, ahora, están ahí los hoteles. Ya se fue la Meliá, se fue Iberoestar, se han ido casi todas. Y ahí están los hoteles. Hablábamos de activos, ¿verdad? Ahí claro. Están los activos. El cambio político, esto es como la gallina o el huevo. ¿Qué tiene que venir primero? ¿Un cambio político o tiene que venir un empujón económico que fuerce a ese cambio político? Y estoy diciendo, pudiéramos ver, digamos, la Hilton o la Marriott con intereses en alguno de los hoteles de Varadero, y eso sería bien visto por parte de Estados Unidos y quizás hasta por parte del gobierno actual de Cuba, y ellos no van a rendir cuentas a Gaviota, van a pagar los impuestos que hay que pagar y van a operar los hoteles como se opera en el mundo entero. ¿Algún escenario así es posible en este momento?
Mira, para mí, mi punto de vista, por las conversaciones que he tenido y lo que he visto, el único escenario posible es un cambio político. Sin un cambio político, ahí no va a ocurrir nada. Ya el gobierno cubano tuvo la oportunidad con Obama de hacer lo que anunciaron en este paquete de 176 medidas. ¿Por qué no lo hicieron en aquel entonces? Porque realmente no le interesaba. Ni ahora mismo le interesa. Ahora, el anuncio de este paquete no es más que una jugada estratégica para ganar tiempo. No es otra cosa. De hecho, en el día reciente, Díaz-Canel lo ha confirmado, ha dicho que ellos no van a un capitalismo, que esto es un momento coyuntural, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Por lo tanto, ya los antecedentes de Cuba engañando con tramposas aperturas económicas, etcétera, etcétera, ya han hecho como cuatro. Entonces, ya no tiene ningún sentido. Y yo creo que esta administración está bien clara del objetivo final: es sacar a la familia Castro del país y propiciar una transición. Entonces, todas estas medidas que no entra un centavo en su bolsillo, que van a tener que usar los recursos que se han robado y que tienen escondidos en paraísos fiscales, ahí es cuando ellos se van a decir, bueno, hasta aquí llegamos, nos tenemos que ir. Porque la otra solución es la que todo el mundo está esperando, es que haya una operación quirúrgica y lo saque del juego de otra manera.
Operación, claro.
De darle la oportunidad.
Claro. Este no es el objetivo del programa, hablar de lo que puede pasar si una operación quirúrgica o no. Pero de todas maneras, hay sectores de ese gobierno con el que se puede, o digamos, paralelos a ese gobierno, con el que se puede comenzar esa transición al mismo tiempo que se trate de resolver un poco la situación económica. Estamos viéndolo en Venezuela. ¿Pudiera ser un esquema Venezuela?
Yo no creo. Son dos problemas diferentes, con dos países diferentes, con estructuras diferentes. En Venezuela había un poder que funciona repartido entre varios personajes, con cada uno con su logística de armamento, etcétera, etcétera. Diosdado, el otro, el general, el jefe del ejército, el Maduro, etcétera, etcétera. Ese no es el caso de Cuba. En caso de Cuba todo es muy vertical, y es la familia Castro, ese árbol vertical que dirige Gaesa y dirige el resto. Cuando ese árbol se corte, se acabó el mando, se acabó todo. Entonces, el ejército, que es el que va a quedar ahí, los generales que no están implicados en Gaesa, son los que tienen que formar parte de la transición junto con otros cubanos que no son militares, de aquí y de allá. Y pues, y que incluya una junta de tecnócratas que echa a andar el país con un proceso de estabilización, un proceso después de reconstrucción y después el proceso de la democratización a partir de elecciones libres. Pero todo eso es un proceso que puede durar 3-4 años. Pero lo importante aquí es entender de que ellos no se van a ir por las buenas. Ellos no van a ceder y van a seguir tratando de jugar a lo que siempre han jugado en 67 años, que es la fórmula que le ha dado resultado. Pero la situación es tan precaria ahora mismo tan, digamos, comprometida, que yo no creo que ellos aguanten 4 meses más en esta situación. Por lo tanto, van a tener que tomar una decisión.
En las conclusiones, ustedes dicen un escenario de transición democrática, estamos hablando de esto ahora, ¿no? Los activos hoy controlados por CAESA podrían convertirse en una importante base para la reconstrucción económica del país. Activos adquiridos, Emilio, dinero adquirido de forma oscura y se pueden utilizar también con ese nuevo, no sé, con ese grupo de transición.
Yo creo que una de las primeras medidas que debe tomar es supuesta, vamos a pensar en ese escenario, ese grupo de transición es intervenir GAESA. Intervenir GAESA significa tomar control de esos activos y de la finanza y del dinero líquido que tienen, porque tienen más de 20 mil millones de dólares en dinero líquido, ellos escondidos. Con ese dinero se puede estabilizar el país rápidamente en 4 o 5 meses. Se puede resolver el problema de la matriz energética, no de construir nuevas plantas, sino de estabilizar la generación de energía. Con la estabilización de la generación de energía, rápidamente tiene que arrancar la industria turística, que es el activo más importante y que más rápido puede generar ingresos y empleo. Por supuesto, alrededor de esa industria turística hay un tejido empresarial que tiene que hacer un encadenamiento rápido. Que puede dinamizar la economía, puede motorizarse rápidamente, están a 90 millas de Cuba y empezar a mover el mercado norteamericano al aire. Yo creo que esa es la vía más rápida, más fácil de empezar la recuperación y paralelamente tomar otras medidas que ayuden a levantar la economía en los otros sectores de la economía.
Perdóname que te haga la pregunta, pero ¿no te parece un poco idealista que estos cambios se puedan hacer con esta perfección que nos están narrando y que la realidad cubana es un poco distinta y la complejidad, esta es la palabra que le encanta al gobierno cubano, la complejidad de la realidad cubana quizás sea también un poco distinto?
Yo creo que la gente y el cubano que está en Cuba, sobre todo, he hablado con muchos de ellos, cualquier cosa que venga va a ser mejor de lo que hoy ellos tienen. Entonces, y tienen esperanzas de que algo bueno va a ocurrir. Y ese algo bueno que va a ocurrir es tarea de todos, de los de aquí y los de allá. Porque al final, quienes van a arreglar Cuba son los cubanos. Los cubanos son los que tienen que jugar el primero de la diáspora y los cubanos que están en Cuba. Lo único que hay que crear es el marco legal y las condiciones para que esas personas se sientan motivadas, se sientan protegidas de empezar a reconstruir el país. Y yo creo que por ahí es donde tiene que ir el camino y la ruta, la hoja de ruta para la democratización de Cuba y la etapa de transición.
Emilio, ¿qué indican las investigaciones, los estudios que han hecho ustedes? Tú hablabas de una cantidad, un monto específico de dinero que puede tener Gaesa. ¿Puedes repetirlo?
Más de 20 mil millones de dólares, fácil, lo tienen escondido, fácil.
Escondido, esa era la
Sí.
pregunta, pero ¿en dónde? ¿En bancos
Escondido. En
internacionales?
paraísos
¿Dónde?
fiscales. Ellos esconden el dinero a través de una cadena de empresas. Sí. Una empresa es madre de la otra es madre de esta, y así, así sucesivamente. Y el dinero lo van. Las fuentes del dinero han sido múltiples. Desde la venta de petróleo que le regalaba Venezuela y la tienen escondida en paraísos fiscales, petróleo que nunca llegaba a Cuba. Nunca. Ese petróleo se vendía en mercados asiáticos. Y ese dinero iba para empresas que tienen en Liechtenstein, en Suiza, en Panamá, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con las remesas que ellos nunca entregaban dólares. Los dólares que mandaban los exiliados cubanos a sus familiares nunca los recibieron en sus manos. Esos dólares quedaban en Panamá atrapados ahí. Una parte pasaba al BFI para ser invertida en los hoteles en Cuba y la otra se quedaba en Panamá. Lo mismo pasa con el acaudalado monto de ingresos que genera la exportación de servicios médicos. Estamos hablando que en los últimos 15, 20 años son más de 100 mil millones de dólares que han tenido en sus manos. ¿Cuánto dinero invirtieron ellos en salud pública en ese tiempo? El 1% de ese valor. Entonces, ¿dónde está el dinero? Porque ni siquiera lo invirtieron en la matriz energética. Una parte del dinero lo invirtieron en esos hoteles que hoy están vacíos y cerrados. Hay más del 70% de los hoteles de Cuba hoy mismo están cerrados. Entonces, la otra parte del dinero, ¿dónde está? La tienen ellos escondidos en paraísos fiscales. Y no estamos hablando de 4 pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares. No han ni siquiera tuvieron la decencia de pagar la deuda externa que tiene el país, que hoy ronda los 46 mil millones de dólares. Entonces, Aquí no cabe otra ecuación. Ellos tienen que irse por las buenas o por las malas. Es la única manera de enderezar al país, de darle la esperanza a los cubanos de que puedan vivir feliz en un país, que puedan reconstruir su vida con sus propios recursos, con su trabajo. Es la única manera. Bajo este sistema es imposible hacerlo. Ya, por lo menos yo estoy cansado ya de los cuentos, de las aperturas. Llevan cuatro ya, cuatro, y ninguna ha resuelto ningún problema. Siguen los mismos tipos ahí. El pueblo lo está pasando mal, muy mal. Hay gente muriéndose hoy mismo en la calle porque no tienen ni agua para tomar.
O sea, esto me lleva a una pregunta. ¿Quién tiene que salir? Porque todos son el
La familia
gobierno
Castro.
cubano.
La familia Castro tiene que salir.
La familia,
No puede haber ninguna influencia de la
incluido,
familia Castro.
perdóname, incluido el cangrejo con el que está hablando el Departamento de Estado.
Sí, el cangrejo es un elemento que lo usan para llegar a Raúl Castro, ¿no? Yo no creo que el cangrejo tenga ningún poder de decisión, aunque él asuma que lo tiene, en realidad no tiene ningún poder de decisión. No lo tiene. Ni siquiera Estados Unidos tiene su expediente esperando a ponerlo público también, porque a él es el único que no ha sancionado.
No,
Pero en cualquier momento, en
creo
cuanto
que
a
a
la
Marrero, creo que a
paciencia,
Marrero tampoco, a
Marrero
Manuel
no está
Marrero tampoco,
sancionado. A
creo.
Marrero y a él. Cuando la paciencia, el reloj diga hasta aquí llegué, entonces vamos a ver el expediente que tiene el cangrejo, porque es grande,
¿Y con quién
es
van
grande.
a
¿Quién
negociar
sería?
entonces?
Eso te iba a preguntar, ¿quién sería esa persona, consideras tú?
Yo no creo que sea una persona, puede ser una junta, incluidos generales que no están embarrados con Gaesa. Acuérdate, hay que tener en cuenta aquí una cosa interesante. Cuba no es Venezuela. En Venezuela los generales están comprados todos con dinero. En Cuba no están comprados con dinero porque no participan en Gaesa. De hecho, la puesta en prisión domiciliaria de Leopoldo Cinta Fría el día antes del Congreso del 2021, del Congreso del Partido, porque pidió una auditoría a Gaesa, es la prueba de que los generales cubanos no están involucrados. Un jefe de ejército pidiendo cuentas a Gaesa, ¿por qué razón sería? Porque no tiene dinero para sus tropas, no tiene dinero para comprar petróleo, no tiene dinero para mantener sus equipos, su armamento, no tiene dinero para darle comida, para comprar uniformes, para comprarle botas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el dinero de Gaesa si Gaesa es de la FARC? Eso fue lo que cuestionó el tipo. Y lo metieron preso un día antes.
Te hago una pregunta antes de terminar el programa. La corrupción en países, sobre todo latinoamericanos, es que un general guarda dinero en un paraíso fiscal, un ministro o un exministro guarda dinero, y aquí estamos hablando de una institución escondiendo dinero. ¿A quién pertenece ese dinero escondido, esos 20 mil millones de dólares?
Una institución no, una empresa que se llama Gaesa,
Ok.
que ni siquiera es de la institución, porque nominalmente sí está dentro de la FARC, pero no la manejan ellos. La maneja la familia, esta familia Castro, y dos o tres oligarcas asociados a ella. Ahí no hay generales. La única general es Guillermina Lastri, que la ascendieron hace 4 meses. El único general que tenía Gaesa era Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Más nadie. Fíjate si es un clan familiar que hasta el negocio del petróleo que vendían, que recibían de Venezuela y lo vendían a mercado asiático, lo manejaba el hermano de López Calleja. Faustino López Calleja era el que manejaba el dinero y todavía lo maneja. No es que no lo maneja, todavía lo maneja. Cuando se muere el padre, probablemente el cangrejo entró en esa ecuación, para no quedarse afuera. Por eso son los más de casi 30 viajes que ha dado a Panamá en los últimos 2 años. Y no solo a Panamá, ha ido a México, ha tenido reuniones ahí con algunos personajes que en algún momento va a salir.
Insistentemente, Emilio, hemos visto, por ejemplo, a Díaz-Canel invitando al exilio cubano, ¿no? No solo de Miami, del resto del mundo a invertir en Cuba, y la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la garantía jurídica?
No, la respuesta, mira, realmente es indignante que estas personas, después que lo que nosotros sabemos, lo que hemos vivido, después que expulsaron del país a miles de cubanos por sus pensamientos políticos, que los persiguieron, que los encarcelaron, que le quitaron sus propiedades, que los obligaron a irse sin un centavo en el bolsillo, que los denigraron diciendo que eran gusanos, que eran traidores. Ahora, con esa misma cara, este personaje va a decir: vengan ahora a rescatar el país que nosotros destruimos. A ver si ustedes lo pueden arreglar. Realmente es indignante, es indignante. Y el exilio cubano ha sido claro, se han hecho dos encuestas, una dentro de Cuba y otra fuera de Cuba por instituciones independientes, y las dos han dejado bien claro que no quieren invertir en Cuba si no hay un cambio político. Sí, es
Yo
decir, la
creo.
diáspora cubana está clara, sabe perfectamente que no va a poner un centavo en Cuba si no hay una garantía jurídica, y la única garantía jurídica posible es un cambio político.
Claro, y esas medidas yo creo que lo están promocionando debido a la presión que están recibiendo el gobierno cubano, ¿no?
Por
Por parte
supuesto.
de Estados Unidos.
La presión es brutal.
Claro,
Nunca antes,
sí, señor.
una administración norteamericana había tomado una presión sobre Cuba de la magnitud que lo ha hecho esta administración. Y yo creo que va en línea con la nueva política que ellos han definido para el hemisferio occidental y como geopolítica general de la visión estratégica de Estados Unidos respecto al mundo exterior.
Nos queda menos de 2 minutos. En todo esto, el papel de las MIPYMES o las MAIPYMES, ese papel de ese empresario privado, que no, como tú dijiste, no tiene la capacidad de llegar quizás a comprar un hotel o regentear un hotel, pero sí tiene su negocio, su distribución de lo que sea. ¿Cuál es el papel en este escenario de las MIPYMES?
Bueno, en un escenario de transición, en un escenario sí va a tener un papel, porque va a tener toda la plena libertad de poder hacer un negocio sin ser perseguido, teniendo una cuenta bancaria en dólares donde él pueda usar sus recursos libremente, donde puede invertir en lo que él estime conveniente, no en un libreto que le digan puedes invertir acá, aquí no, aquí sí, puedes invertir si yo te dejo o no te dejo. No, en un ambiente de transición, un ambiente de país democrático, las reglas de juego cambian. Si fíjate una cosa, si cuando Obama hubo un boom de emprendimiento en Cuba, donde más de 600.000 personas tenían una licencia para desarrollar el trabajo por cuenta propia y otros 600.000 lo hacían por la izquierda, imagínate tú cómo sería eso en un país democrático. Yo no me lo imagino, va a ser una revolución. Entonces, lo que tenemos que llegar es a ese punto, a esa revolución. Y la única manera de llegar a esa revolución de emprendimiento es sacar a la familia Castro de Cuba y yendo a un país democrático con todas las garantías de seguridad, de legalidad, para que haya transparencia y que todo el mundo esté protegido, inversores y cubanos.
Muy bien. Las nuevas sanciones acorralan a Gaesa.
Por
Emilio
cierto,
Morales hoy con nosotros en este programa especial.
Quiero felicitar al que diseñó la carátula
El ajedrez.
del ajedrez.
El juego.
Es un ajedrez donde el rey,
Lo es, lo es.
es un
Fíjate,
ajedrez.
ellos mueven una ficha y allá mueven otra. Y
Por
así,
eso.
hasta que llegue el jaque mate. El jaque mate está ahí, el dolor de la esquina.
Quiero felicitar realmente al que hizo esta gráfica porque quedó genial.
Emilio Morales,
Muchísimas
muchísimas
felicidades.
gracias. Gracias a ustedes.
Bueno,
muy bien. Regresamos mañana. Hasta entonces.